Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy José Luis y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Lo que no ha hecho José Luis es que se apellida Vizcaíno. Y que aguantamos a tu hermana, macho. Tela, ¿eh? Tela el regalito, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay. Gracias por estar ahí, por oírnos, José Luis. Un abrazo muy fuerte, amigo. Está siendo muy interesante cómo el gobierno y Pedro Sánchez, y sobre todo su equipo de marketing, muy interesante cómo están gestionando el desastre del pasado domingo en Andalucía. De entrada, más allá de que Pedro y Susana no se soportan, digamos que los dos mienten. Uno, porque no reconoce que la culpa es suya y de sus pactos imposibles, y la otra, también, porque no se atreve a decir la verdad. Este varapalo es una patada a Sánchez en el trasero de Susana Díaz. Y lo sabe ella. Y lo saben todos. Así que, cuando las heridas siguen sangrando, 3 días después de ese zas en toda la urna, varias claves. 5. Una por cada partido con representación en el Parlamento andaluz. Por orden de aparición tras el escrutinio. Primero, la PSOE y el mosqueo de los varones. Nadie sabe, y él tampoco, cuándo Sánchez convocará elecciones generales, pero antes hay elecciones municipales y autonómicas. Visto lo visto, yo me pregunto, ¿en cuántos mítines aparecerá Pedro Sánchez junto a García Page, Fernández Vara, Lambán o junto a Ximo Puig? Me imagino al gabinete del presidente del gobierno buscando viajes por el mundo para desaparecer esos 15 días. Los de la campaña. Yo soy el de viajes del Corte Inglés y mando a Moncloa ya el catálogo de primavera. Te forras con Sánchez, Begoña, con todo el gabinete. Eso sí, con los billetes de avión excluidos, que para eso tenemos el Falcon, el helicóptero y el Airbus del Ejército del Aire. 2. El PP. Lo más probable es que Juan Manuel Moreno Bonilla sea presidente de la Junta de Andalucía, pero el PP y Pablo Casado en particular harían mal, muy mal, si no valoran que el partido ha sumado la mitad de votos que hace 6 años consiguió Javier Arenas. La mitad. Aquello fue en 2016 y le dejaron a un escalón del Palacio de San Telmo, ¿eh? La mitad de escaños de caída en una legislatura y media. 3. Ciudadanos. Cuidadito con morir de éxito antes de conseguirlo. Hay que saber medir la euforia y eso es muy difícil, ¿eh? Indudablemente la historia de Albert Rivera es una historia de éxito, de la nada en Cataluña, antes de ayer a haber duplicado en Andalucía. Y espérate, en el Parlamento Nacional cuando toque. Pero eso hay que saber gestionarlo. Cuidadito con morir de éxito antes de alcanzar ese éxito. Es como el atleta que va a llegar primero a la meta y de tanto estirar el cuello, se cae de bruces antes de pisar la línea. Y se queda espanzurrado a 2 metros de la llegada. El cuarto en discordia, Podemos. Baja Modesto, que sube Pablo. Dice el macho alfa que está orgulloso de los estudiantes antifascistas que han tomado las calles en Andalucía. Lo dijo en La Sexta, escucha.
Muy orgulloso de esos estudiantes antifascistas, que no queremos que lo que tuvieron que aguantar nuestros padres y abuelos en una dictadura vuelva.
Todos tranquilos, ¿eh? Y todas tranquilas. Hace un par de años Pablo Iglesias estaba orgulloso y emocionado cuando pateaban a un policía, ¿te acuerdas? Bueno, pues ahora tiene a 2 guardias civiles 24 horas al día en la puerta del casoplón. Es lo que tiene ascender y cambiar de barrio. Por cierto, hablando de las movidas estas, el delegado del gobierno en Andalucía, el sanchista Alfonso Rodríguez de Celis, Rodríguez Gómez de Celis, va a tener trabajo, ¿eh? A ver cuándo ordena a la policía que saque la porra ante los violentos que queman contenedores, al más puro estilo Batasuno, en Cádiz, Sevilla, Málaga o en Granada. Eso sí, todos muy constitucionalistas, que diría la ministra de Justicia. Y el quinto, por último, Vox. Te recuerdo un dato. El estado de los Estados Unidos de América donde más hispanos viven y votan es Texas. Frontera con México. Frontera que marca el río Bravo o el río Grande, según la orilla entre McAllen y Reynosa. Yo estuve allí, en Texas hace exactamente 2 años. Y allí, rodeado de hispanos, ganó Donald Trump. precisamente gracias al voto inmigrante. Cuidadito con las lecturas fáciles, que en democracia todos los votos, uno a uno, valen lo mismo.
Expósito, la linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno y Alberto Escalante las noticias de este miércoles 5 de diciembre. Los independentistas catalanes exigen hechos para apoyar los presupuestos.
El PDeCAT insiste en que negociaría si se acuerda un referéndum pactado en Cataluña y Esquerra asegura que no aceptarán chantajes por parte del gobierno. La ministra Nadia Calviño ve difícil la aprobación de las cuentas públicas, pero no imposible.
El Supremo rechaza apartar a Manuel Marchena y a los 6 magistrados que juzgarán el procés.
Decisión tomada por unanimidad. Las recusaciones habían sido planteadas por 8 de los acusados involucrados en la causa independentista a raíz de los mensajes del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó.
Confirmada la condena de 9 años de prisión a cada uno de los miembros de la manada, me gusta más decir la piara, por abuso sexual.
El fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Navarra cuenta con el voto discrepante de 2 de los 5 magistrados que entienden que sí hubo agresión sexual. Las partes recurrirán la sentencia ante el Supremo.
La Audiencia Nacional cita a declarar a Luis Bárcenas y a su esposa por los papeles robados en la operación Kitchen.
Para preguntarles por el contenido que supuestamente sustrajo el chofer del extesorero del PP. Además, el juez de la Mata rechaza llamar a declarar a María Dolores de Cospedal y a su marido por el caso Villarejo.
Agentes sociales y gobierno pactan el Plan de Empleo Juvenil 2019-2021.
El acuerdo pretende promover e impulsar el empleo para los menores de 30 años e invertirán 2.000 millones de euros en los próximos 3 años. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobarlo este viernes.
El Reino Unido puede quedar vinculado a la Unión Aduanera Europea de manera indefinida.
Es la conclusión desvelada tras publicar el gobierno británico el análisis legal del acuerdo del Brexit. La solución pasaría por un acuerdo entre Londres y Bruselas para evitar esa salvaguarda que protege la no creación de una frontera dura en Irlanda.
El gobierno francés ha abierto a más concesiones para calmar las protestas.
Estudian un restablecimiento del impuesto sobre la fortuna a pesar de que el Ejecutivo anunció la suspensión durante 6 meses de la subida de los impuestos a los carburantes. Los chalecos amarillos siguen con sus protestas.
Funeral de Estado en Washington en memoria de George Bush padre.
Dirigentes de todo el mundo homenajean al expresidente estadounidense a su llegada a la Catedral de Washington. Donald Trump ha saludado a Barack Obama, pero no a Hillary Clinton.
Pues fíjate tú, qué disgusto debe tener Hillary Clinton. Más de 250 personas han llegado hoy a las costas españolas.
En Cartagena, 128 han sido rescatados en alta mar y 64 auxiliados cuando se aproximaban a la costa murciana. Otros grupos de inmigrantes han sido localizados en Benidorm, Baleares y en el mar de Alborán.
Un fallecido y 2 heridos graves por intoxicación en Pamplona.
Según las primeras investigaciones, podría deberse a una mala combustión de una caldera de gas natural. Los 3 afectados se encontraban en ese momento en la misma vivienda.
Detenida una pareja en Palma por maltratar supuestamente a un bebé.
Al pequeño de 1 mes le detectaron en el hospital altos niveles de cocaína y síntomas de haber sido zarandeado violentamente. La madre de 29 años y el padre de 28 fueron detenidos y han sido puestos a disposición de la justicia.
Y en deportes, ya en juego partidos de 16avos de final de Copa del Rey.
Atlético de Madrid y San Andreu empatan por ahora a 0-0-1 para los madrileños en el partido de ida. También empatan a 0 el Girona y el Alavés, empataron a 2 en la ida. En unos minutos comienzan el Real Sociedad Celta, el Sevilla Villanovense, el Villarreal Almería y a las 9:30 el Barcelona Cultural Leonesa y el Valladolid Mallorca.
Y este fin de semana se celebra en Madrid la vuelta de la final de la Copa Libertadores. Boca Juniors aterriza esta tarde en Madrid y River Plate ha salido hace unas horas de Buenos Aires. Comienza la cuenta atrás del dispositivo de seguridad que se intensificará con la llegada de los hinchas desde Argentina, ya en días. Juan Baño.
A estas horas se trabaja en las labores cruciales de información. Es clave el apoyo de los policías argentinos que ya están en la capital de España, acaban de llegar en el avión del Boca para trabajar junto a sus colegas españoles. Son una docena de agentes especializados en las aficiones de los dos equipos. Hoy también los dispositivos de información han conocido la lista negra, los que tienen vetada la entrada al campo. Las aficiones locales, tanto en la comunidad argentina en España como europea, ya hacen sus quedadas en puntos de la capital. El sábado y especialmente el mismo domingo llegarán por barajas. El grueso de los que se desplazan desde Argentina serán trasladados mediante lanzaderas hasta las zonas de ocio habilitadas en ambos extremos del Paseo de la Castellana y tras el partido Vuelta a Barajas. Sin embargo, preocupa la ingesta de alcohol y sus posibles consecuencias. Se ultima un despliegue de entre 1.500 y 1.800 policías nacionales. La Comisaría General se ocupará del partido y la Jefatura de Madrid del resto de la ciudad. Interior quiere dar seguridad al evento y aprovechar la amplísima proyección internacional para proyectar la imagen de un Madrid seguro.
A las 3 de la tarde ha comenzado la operación especial salida con motivo del puente de la Constitución. Se esperan 6 millones de desplazamientos por las carreteras. Momento, pues, de conocer cómo están las cosas. Dirección General de Tráfico, Antonio Ayuso, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid, en la M50, un accidente en Boadilla provoca 10 kilómetros de tráfico lento en sentido a la A5. Complicaciones en todas las salidas de la capital. A1, Venturada, A2, San Fernando, Torrejón y Alcalá, A3, Rivas, A4, San Cristóbal, A42, Parla, Fuenlabrada y Torrejón de la Calzada y el A5 en Campamento y dificultades en especial de entrada por la A6 desde Las Rozas. En Barcelona hay circulación intensa, el A2 en San Juan de Espía hacia la ciudad condal y el AP7 en Barberá y San Cugat del Vallés, sentido Girona. En Andalucía, complicaciones para entrar a Sevilla por la A49 en Camas y en la A7 en los barrios hacia Cádiz y en Calahonda Chaparral, dirección Málaga. En Valencia, dificultades de entrada en la A3 desde Cuart de Poblet y por último, concluimos en Murcia, tiene retenciones para salir por la A30 a la altura de Espinardo.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana jueves el cielo estará despejado prácticamente en todo el país, salvo en el extremo norte peninsular, donde puede que caiga alguna lluvia débil y dispersa, principalmente en el Cantábrico y en los Pirineos. En el resto del país habrá tiempo estable y sin precipitaciones. La nieve volverá a ser persistente en ambas mesetas, las temperaturas descenderán en general, aunque de manera débil, y el viento, Ángel, soplará con fuerza en las Islas Canarias.
¿Te portas bien?
Muy bien, demasiado bien.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad, porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante. Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Pedro Sánchez, presidente del gobierno. Mecane.
Cree que es necesario reformar la Constitución, pero ojo, por este motivo.
Pensar en lo inimaginable e intolerable que sería que hoy en día una Constitución no tuviera no solamente padres, sino también madres de la Constitución. También por eso necesitamos una reforma constitucional.
Muy bien. Un miembro de los CDR boicotea o lo intenta un acto en el que participaba Borrell.
El ministro de Asuntos Exteriores intervenía en un acto...
Asuntos Exteriores tiene más cosas en la cartera, ¿no?
Sí, también.
¿Qué?
Pero hay que decirlos todos.
Sí.
No me hundas ahora, sí.
Ministro de Exteriores,
este
¿y qué más?
No lo sé. Es que no me hagas esto, por favor, si le hemos hablado antes.
Pero si te he pillado buscándolo.
Ya lo sé. Bueno, el ministro de Asuntos Exteriores intervenía en un acto de conmemoración de los 40 años de la Constitución en Bruselas.
Se ha tenido que aplicar el artículo 155 a una comunidad autónoma y hemos pasado por una moción de censura.
Porque la Constitución es una puta farsa.
Tranquilo, tranquilo, ya será.
Es lo que pasa cuando se pertenece a una organización de extrema derecha.
No, hombre, pero si su compañera de gabinete, la ministra de Justicia, ha dicho que eran constitucionalistas también. No puede ser extrema derecha, era constitucionalista. Más, escuchamos a una testigo de la brutal agresión que ha sufrido un estudiante en la Universidad del País Vasco.
Ha ocurrido en Vitoria, lo hemos escuchado en Herrera en COPE. La víctima pertenece a una plataforma para defender la unidad de España.
Vi como un chico le seguía por detrás y automáticamente le pegó un puñetazo. Y como rápidamente, pues unos entre 10 y 15 personas más encapuchadas les rodearon. A ellas no les tocaron, o sea, se cebaron únicamente con el chico.
Eva tiene 16 años y es voluntaria. Hoy es el Día Internacional de los Voluntarios.
Eva, que junto a varios compañeros visitan cada semana a los abuelos que viven en una residencia en Madrid.
Pues cuando venimos hablamos sobre cosas de su vida, jugamos a juegos que han jugado ellos cuando eran más jóvenes, nos cuentan cómo ha sido su vida, qué han hecho, qué han trabajado, su familia, muchas cosas.
Y el sonido musical del día, Alejandro Sanz.
Yo no tengo miedo. Yo lo que tengo, niña, es un plan secreto que es muy difícil que no nos salga.
Acaba de anunciar gira y está claro que va a ser todo un éxito porque ha agotado en menos de 48 horas las entradas para los conciertos que va a dar en Sevilla y en Madrid y quedan muy pocas para Barcelona y Alicante.
Yo no tengo el beso que logre que te rindas y me abraces y que todos los miedos se me vayan.
Echamos un vistazo a las redes sociales, comentáis los resultados del CIS, Nekane.
Mire, pregunta Laura, ¿a los que realizan el CIS quién les paga, el PSOE
tú.
O todos?
No, perdona, tú, Laura.
Pues Laura y todos nosotros. Bueno, sí. Bueno, pues decía Laura en su mensaje, si somos todos, por favor, que no nos tomen el pelo y que hagan bien su trabajo. Mariluz, como sea igual que el que predijeron para las andaluzas, pues bien nos va a ir. Estos, como adivinos, no tienen precio porque, desde luego, datos reales va a ser que no son. Escuchamos también opinión, nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Eso es lo que quiere escuchar. Pedro Sánchez va a seguir actuando de la misma forma que está actuando. ¿Por qué? Porque tiene su mini yo lo tiene en el CIS. Mientras que esté Tezanos, ni el sobro vuela. Un saludo.
Y Mario, que nos dice que si esta encuesta fuese verdad, pues Sánchez ya habría convocado elecciones generales. Por favor, seamos serios. Yo creo que ni él confía...
¿Por qué estaba riendo
ya,
yo con Antonio?
No. Pero dice Mario, yo creo que ni él confía en sacar adelante los presupuestos, pero es el último intento de sujetarse al sillón.
Tiempo de análisis. Hoy con Esther Esteban y Carmelo Encinas. A las 10:15, 9:15 en Canarias. Esther quiere debatir sobre los pactos en Andalucía.
Ángel, esta noche tendremos que hablar en La Linterna de esa decisión de la Ejecutiva de Ciudadanos que ha aprobado por unanimidad una negociación con el Partido Popular para conseguir un gobierno de cambio en Andalucía. El propio Albert Rivera ha dicho que la clave va a estar en dos cuestiones. Por un lado, garantizar el cacareado cambio y por otro, que el próximo presidente de Andalucía sea su candidato, Juan Marín. En fin, la cosa está que arde.
En el tema del día hablaremos de la cumbre del clima que se celebra en Polonia. El objetivo es bajar los niveles del calentamiento global. ¿Qué medidas estamos tomando, por lo menos aquí en España, para evitar las consecuencias del aumento de la temperatura? A partir de las 9:15, 8:15 en Canarias.
Y seguimos recibiendo vuestros mensajes en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope, en el WhatsApp, en el 600-544-555 y en Instagram, exposito-cope.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Te voy a contar la historia de alguien que ha luchado hasta el final para que le den la razón. Y la tiene. Ya lo ha dicho un juez. Primero te pongo en antecedentes. Se llama Rosario Bermudo. Tiene 60 años. Es de Écija, pero vive en Madrid. Hace 6 años Rosario inició un procedimiento judicial. Quería que se reconociese a Leoncio González de Gregorio, exmarido de una reconocida aristócrata de la Duquesa Roja, como su padre. En la demanda que presentó el abogado de Rosario exponía que su cliente había nacido en 1951 y leo textualmente, fruto de las relaciones extramatrimoniales entre su madre y el marido de la duquesa. Ahí empezó la lucha de esta vecina de Écija, lo que llevó a que a finales de 2017 la justicia exhumase los restos de su supuesto padre fallecido en 2008. Esta sería la prueba clave. Con las pruebas se demostró que el ADN de Rosario coincidía en un 99,99% con el del marido de la duquesa Roja. La ciencia le dio la razón. Leoncio y Rosario eran padre e hija. La semana pasada Rosario tuvo que enfrentarse a una vista oral en el juzgado número 77 de Madrid. Duró más de 2 horas, pero la justicia acabó dándole la razón. Aunque esta historia aún no ha acabado, está en juego la suculenta herencia de la familia a la que Rosario tendrá acceso cuando complete todo el proceso. Claro, es una hija. Entre otras cosas, si quiere reclamarla, tiene que cambiarse los apellidos, por ejemplo. Es la única forma de que se le reconozca como hija biológica a efectos legales. Por el momento, sus hermanos, que se enfrentaron a ella en el juicio, deberán hacerse cargo de entrada de los costes del proceso. Tremenda historia, parece una peli, ¿eh? Una vecina de Écija, a la que la justicia le da la razón después de varios años de lucha, Rosario es hija de Leoncio, quien fuera marido de la duquesa Roja. Lo siguiente en La Linterna Confidencial.
¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @expositocope y @linternacope y en facebook.com/la linterna.
Si dices que con Línea Directa tienes un gran seguro a un gran precio, hasta una tribu del Amazonas te dice llegas tarde, pero en su idioma, claro.
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Linterna confidencial, como todos los días, hasta ahora, Fernando Jauregui. Buenas tardes.
Hola, Ángel. Buenas tardes.
¿Dónde estás, amigo?
Estoy en el auditorio.
Ah, qué bonito, en el concierto.
Concierto del 40 aniversario. Se ha empezado, por cierto, con una obra que se llama Carta Magna, que está encargada especialmente por las Cortes. Es un estreno de una señora que se llama Iluminada Pérez Frutos. Yo la verdad es que tengo bastante poca cultura musical, pero de la poca que tengo, me da para saber que esto no me gusta. Pero vamos,
eso,
pero
no, por lo menos, de, eso no es cuestión de cultura, es cuestión de gusto.
Es como el vino, pues te gusta o no te gusta. Por lo menos no es una obra dodecafónica de estas, donde están golpeando latas todo el día, ¿no? Pero bueno, en fin, una obra para siete solistas y bueno, pues en fin, está terminando ahora y luego viene la novena de Beethoven, que sería otra cuestión.
¿Ambiente?
Ambiente, bueno, están todos, hoy se cae aquí el techo y se acabó España. Están los Reyes, está Sánchez, por supuesto, está Pablo Casado, que no falta en nada ninguna de estas cosas, está Ciudadanos, no he visto a Albert Rivera, pero mucha gente de Ciudadanos, no he visto a nadie de Podemos, evidentemente, pero Podemos no viene a estas cosas, ya se sabe. Y tampoco he visto a Rodríguez Zapatero, está el presidente todavía, ya caducado presidente del Tribunal Supremo, pero como no hay otro...
Y lo que le queda.
O sea, bien, hay mucho ambiente, mucha gente. Tenemos todos los periodistas estos que nos han condecorado esta mañana.
Te iba a preguntar por eso.
Que nos han dado, estamos aquí con nuestra insignia...
¿Qué te han dado?
Presunto oro, una insignia de presunto oro, pero muy presunto, ¿eh?
Bueno, pero
los expertos dicen que es muy presunto.
¿La insignia cómo es?
Claro, una insignia que es el escudo del Congreso, ¿no? Una insignia... La solapa, en fin, no...
Pero es bonito tenerla, Fernando.
Ha sido bonito, hombre. Además, hay que estar muchos años en esto para tenerla.
Claro.
¿Sabes?
Que
me quiten lo bailado.
¿Quién te la ha puesto, la presidenta?
Sí, la presidenta. Estaba la presidenta, estaba Pío García Escudero, del Senado, y estaba la mesa, parte de la mesa. Los de Podemos y eso no, claro, por supuesto. Oye, te cuento una cosa.
Venga.
Si nos da tiempo.
Sí, tenemos 3 minutos. Sí, hay tiempo de sobra.
Bueno, mañana va a ser un día muy sonado. Yo espero que vayan los de Podemos.
Sí, van a ir con una camiseta o algo
pero
así.
Pero van a ir con una camiseta, sí. Sí, lo he visto. En fin, ¿qué quieres que te diga? Hoy aquí la gente habla de Andalucía, todos están muy bien informados, pero dicen cosas absolutamente dispares, con lo cual me da la impresión de que nadie tiene ni puñetera idea de cómo va a acabar eso.
Correcto.
En efecto, nadie tiene ni puñetera idea, pero aquí todo el mundo, bueno, no sabes la de quinielas que se hacen. Y, por cierto, siguen los fastos. El día 17... es el día que nos van a dar la copita a los periodistas, pero va a ser por la tarde.
Dices en Moncloa.
Moncloa. La copita de la Moncloa es el día 17. Todavía no han empezado a circular las invitaciones, pero se lo he preguntado al secretario de Estado y me ha dicho que es el 17 y que hay cientos de invitados. O sea que, en fin, supongo que estamos ya en campaña electoral, aunque tú no te lo creas y apuestes conmigo en contra.
Tampoco voy a poder ir, o sea que...
Yo tampoco. Yo estaré en Badajoz presentando el libro, así que nada. Pero bueno, nos consolaremos con lo que nos cuenten los colegas, si te parece.
Oye, ¿qué ambientillo había esta mañana, más allá de la condecoración, de esa insignia que os han puesto?
Pues mira...
¿Qué ambientillo había de Constitución?
Poco. Estaba a la mesa, es un acto frío, la verdad, yo creo. Han ido de los 140 periodistas que estaban invitados, quiero decir, plumillas y foteros que estaban invitados, han ido unos 70 o así. Hombre, yo para mí ha sido muy entrañable porque he visto mucha gente que no veía hace mucho tiempo. A pesar de que he coordinado el libro este, los periodistas estaban allí para contarlo. Hombre, he hablado por teléfono con muchos, pero había muchos que no había visto. He encontrado algunos muy viejos, que es lo mismo que habrán encontrado ellos en mí, claro. ¿Qué le vamos a hacer? Así estamos.
Pero si no, hay algunos que estáis peor que otros.
Bueno, ¿tú qué sabes?
Me imagino.
No lo has visto. Bueno. Y nada, mañana pues allí estaremos todos, en fin, a ver qué pasa allí, a ver dónde nos colocan al rey emérito, que creo que ya sé dónde la van a colocar.
Pues espero que lo coloquen en sitio prominente.
No tienen muchos sitios preferentes, ya sabes cómo es eso, lo van en el balcón central seguramente, bueno, que es lo que me han dicho que van a hacer.
No está mal.
Pero bueno, por lo menos se han invitado, que es lo que a ti y a mí nos parecía que era lo correcto.
Correcto. Pues mañana me lo cuentas. Sí,
mañana hacemos la crónica social.
Fernando Jauregui, Linterna Confidencial. Bueno, gracias.
Hasta mañana, un abrazo.
Adiós, amigo, chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Hola, Luca, enhorabuena. ¿Te ha llegado a caer la lágrima?
Poquito, sí.
Es que verse ahí encima, como te has visto, por encima de todo el mundo, en esa especie de balcón del palacio, con el Balón de Oro.
Sí, muy bonito.
Es muy difícil que se repita un año como el que has tenido, ¿no?
Es difícil, es un año de sueño.
Luca, ¿cuánto te queda en el Madrid?
2 años más. Ojalá alguna más.
Ojalá alguna más. O sea, ¿quieres continuar? ¿Te gustaría renovar?
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, nosotros no, pero han robado al vecino del chalet de al lado y no tenía alarma y me asusta que nos pueda pasar lo mismo.
No se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¿Sabes ese momento en el que llega el portátil que compraste por internet, pero el teclado está en chino? Y reclamas, pero parece que el que habla en chino eres tú. Ese es un momento Legalitas. De manual. Desde 10 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900-100-662.
El seguro de moto perfecto tiene las mejores coberturas. Pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si justo cuando vas a coger la moto, deja de llover. Durante el trayecto no te tragas ningún mosquito y además, ¡milagro! Por una vez todos utilizan el intermitente. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es. El seguro de moto más que perfecto.
En El Corte Inglés ya está todo preparado para que elijas tus regalos de Navidad.
Aprovecha ahora las ofertas y ventajas de nuestros tecnoprecios, porque hasta el 12 de diciembre tienes las cafeteras De'Longhi o Krups para cápsulas Dolce Gusto desde solo 39 euros. Consulta condiciones.
Solo en El Corte Inglés. ¿Dónde si no?
Chicos, todo reservado. Salimos temprano, cargamos los esquíes, alquilamos una cabaña a pie de...
En Ford sabemos que cuando fallan tus neumáticos, tus planes también. Por eso hasta el 15 de diciembre, si vienes a la red Ford, te llevas 2 neumáticos Michelin y pagas solo uno. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Detalles y condiciones en Ford.
Ocho y media, 7:30 en Canarias.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es una tarde en la que cientos de personas han vuelto a salir a la calle para protestar por la irrupción de Vox en el Parlamento Regional Andaluz. Tercer día consecutivo de movilizaciones, protestas. La más numerosa hoy ha sido en Huelva. Hace unos minutos hemos conocido también que la Fiscalía está estudiando solicitar de nuevo el ingreso en prisión de los miembros de la manada, o de la piara, como me gusta decirlo a mí. El Supremo ha confirmado la pena de 9 años de cárcel para cada uno de ellos por abusar sexualmente de una joven en los Sanfermines de 2016. Y Madrid acogerá el 28 de diciembre hasta el 1 de enero el Encuentro Europeo de Jóvenes de TSE. Se necesitan familias que acojan a 8.000 jóvenes que llegarán con su saco de dormir y una esterilla. No más. Lo único necesario es ofrecerles un lugar donde dormir y un desayuno. El resto de comidas corre a cargo de la organización, que es esto de TSE, Belén Ibáñez.
TSE es Encuentro y Oración de Jóvenes de todo el mundo, cristianos, católicos y protestantes unidos a través de bellísimas canciones meditadas. No necesitan un cuarto individual, ni siquiera una cama. Pueden dormir en el suelo, lo ha contado a COPE el hermano Pedro.
Los jóvenes no necesitan una habitación individual, separada y todo eso. Pueden poner su saco de dormir en la salita, delante de la tele, y dormir en la alfombra de la salita. Ellos también traen su esterilla, o sea que no hay problema. No se les tiene que alimentar, solamente darles el desayuno.
Si quieres acoger a uno o a varios jóvenes, puedes ponerte en contacto con tu parroquia o a través de la página web de TSE, que se escribe TAICE con Z.
El Papa Francisco se ha convertido desde su elección, hace casi 6 años ya, en uno de los personajes más influyentes del mundo. Un papa siempre lo es, pero claro, en este siglo XXI, ya desde el primer momento en el que se asomó al balcón de la Plaza de San Pedro, llamó la atención su humildad.
Prima que el vescovo,
antes de que el obispo bendiga al pueblo, me gustaría que vosotros pidieseis a Dios que me bendijese a mí. La plegaria del pueblo que pida a Dios que bendiga a su obispo. Así que hagamos un silencio para realizar esta plegaria.
Sudime.
Hay quien dice que revolucionó las cosas, pidió que se saliese a las periferias de la calle, que la iglesia y los jóvenes, esta frase va entrecomillado, armasen lío.
Espero lío, que acá dentro va a haber lío, va a haber, que acá en Río va a haber lío, va a haber, pero quiero lío en las dioses, quiero que se salga afuera.
Decidió abandonar el lugar habitual de los papas para vivir en la residencia de Santa Marta. Lo hace en un apartamento sencillo. Su sueño es una iglesia pobre.
El hombre que
tiene este espíritu de paz es el hombre pobre. ¿Cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres?
Y que esa pobreza haga que los sacerdotes salgan a la calle, que se junten con el pueblo, que se conviertan en verdaderos pastores.
Yo
lo que quiero es que seáis pastores con olor a oveja, que se sienta, pastores en medio del rebaño.
Si tuvieras delante al Papa un montón de horas solo para ti, ¿qué le preguntarías? Fernando Prado es sacerdote, colega periodista. Bueno, pues tuvo la experiencia, la suerte de charlar en privado con el Papa Francisco durante ¿cuántas horas, Fernando?
4 horas.
4 horas el tío, claro. Es de Bilbao, no exagera, ¿eh? Se citó para hablar de la vida consagrada y ha reunido todas estas reflexiones en un libro que se publica hoy. La fuerza de la vocación. Fernando Prado, ¿qué tal? Digo, buenas noches.
Muy bien, buenas noches. Gracias por invitarme al programa.
A ti faltaría más. 4 horas.
Pues sí, fueron 4 horas
el otro día, intensas. El otro día le comentaba a mi compañero Faustino Catalina, colega tuyo de tertulia los viernes, le comentaba, yo estuve un rato con el Papa y sales distinto. ¿Tras 4 horas? ¿Cómo sales, Fernando?
Pues imagínatelo, ¿no? Pues muy contento porque la verdad que tuvimos ocasión de hablar de muchas cosas y claro, no es lo mismo hablar con el hombre más importante del mundo quizá, que con cualquier otro, ¿no? Entonces, bueno, pues una experiencia especial. Para mí fue una experiencia muy, muy, muy especial humanamente, religiosamente, y, pero por otro lado también un ambiente muy normal, ¿no? Era un ambiente de normalidad en el que yo charlaba como charlo con un hermano de comunidad, porque hay sintonía, ¿no? El Papa también es un religioso, un jesuita, entonces, bueno, pues tenemos ciertas afinidades que nos hacen empatizar, ¿no?
Durante 4 horas, Fernando Prado, ¿con cuál de los 2 gorros estuviste más tiempo? ¿Con el gorro de cura o con el de periodista?
Las dos cosas, ¿no?
Sí,
¿no?
A la vez.
Yo no separo las dos cosas. Yo soy un sacerdote periodista o un periodista sacerdote. Uh-huh. Más que periodista, yo me dedico más bien a ser editor, ¿no? Porque yo dirijo una editorial. Pero claro, yo estudié ciencias de la información y bueno, pues eso siempre se tiene un poco en las venas, ¿no?
Y por cierto, ¿sí? Error y entre paréntesis, no lo he dicho y eso hay que decirlo siempre en los libros. Lo publica Publicaciones Claretianas.
Sí, que es la editorial,
¿vale?
Que yo...
Hay que decirlo, no lo haya dicho.
Que yo dirijo porque para eso me destinaron a la comunidad en la que vivo y a la tarea en la que estoy metido, ¿no? Y bueno, pues ya te digo, fue una experiencia maravillosa.
Sí, claro, es imposible. Lo que te voy a preguntar es imposible responder, pero yo te lo suelto. Dime una característica que al salir de allí dijeras, joder, este hombre es...
normal. Lo primero que me viene a la cabeza al decirte es, este hombre es normal. Es humanamente, digamos, exquisito, es una persona afable, es una persona graciosa... Un poquito tímido al principio y se ve que, bueno, según vas conversando va ganando en confianza también y en cercanía. Y la verdad me dio esa sensación, es un hombre normal que tiene una gran aura, podríamos decir, ¿no? O sea, transmite lo que ves, es lo que es.
¿Ese aura lo tienen todos los papas?
Pues no lo sé, yo nunca he estado con otro, ¿eh? Es el único con el que he estado, pero ciertamente la tiene. Yo me acuerdo la primera vez que estuve con él, fui en una misa a Santa Marta por las mañanas. Y cuando el Papa entraba, digamos, hacia el altar, ¿no? La gente hace... como se nota el aura del Papa, ¿eh? Igual es una tontería lo que digo, pero algo de eso hay. Es un hombre que lo que tú ves es lo que es. Hay como una transparencia en su normalidad.
Y luego,
¿no?,
resulta que es normal.
Sí.
Así que ese es el shock, lo que más te impacta.
Sí, a mí me llama la atención, por ejemplo, lo he contado otras veces, ¿no? Cuando entré allí a la entrevista... Otra vez me había sucedido lo mismo con él, no es la primera vez que estaba un tiempo largo con él, y me dice, bueno, pues siéntate aquí, me quita él mismo la chaqueta, acomódate, siéntate aquí cerca para que hablemos, o sea, una normalidad, dice uno, me está quitando la chaqueta el Papa, esto es algo inaudito, ¿no? Y bueno, pues esos detalles hacen ver que es un hombre pues normal, ¿no? Que vive con normalidad lo que es.
Quien ha cubierto un montón de informaciones de distintos papas por muchos años... Es Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faust?
Hola, ¿qué tal? Encantado.
Oye, ¿es verdad que ha revolucionado? ¿O eso se dice siempre?
Se dice a veces sin razón, pero muchas veces hay que decir que sí, que ha revolucionado. Claro que ha revolucionado muchísimas cosas. No eso quita mérito a los anteriores papas, por supuesto.
Cada uno tiene su personalidad.
Exactamente, pero este papa desde que llegó ha imprimido a su pontificado pues un determinado rumbo y ritmo que sobre todo en la cercanía a la sociedad y al mundo pues es impresionante y de hecho pues ahí está la consideración desde el primer año, desde los primeros días como un líder mundial a nivel de lo que más todo el mundo escucha lo que dice el papa respecto a todo lo que pasa en el mundo.
Papa Francisco, La fuerza de la vocación, la vida consagrada hoy, es el libro que firma Fernando Prado. Fernando, empieza el libro con una pregunta que le haces a Francisco, que es un religioso que le haya marcado. ¿Qué te respondió?
A lo largo del libro, el Papa, cuando habla de los temas, lo suele ilustrar con experiencias que él ha tenido, ¿no? Y él al principio me habla de que a él le gustan los religiosos, tiene recuerdos de los religiosos que viven la vida entregados a su vocación, ¿no? Y dice los laburadores, me decían así en Argentina, ¿no? Los trabajadores, los que pues viven la vida sin hacer demasiadas alaracas, los que trabajan sin hacerse notar. Y me cuento la historia de una monja, de una religiosa que ilustra la primera respuesta, ¿no? Él me cuenta la historia de una religiosa que cuando él estuvo en, en el viaje apostólico que tuvo a Centroáfrica, se encontró con ella, le contó que tenía 84 años, que iba en canoa del Congo al otro lugar para sacar su comida y porque comprar en el otro lugar, que era más barato, y que con 84 años había atendido a una madre que había fallecido y dejó a una niña de 3 años y que había adoptado a esa niña, la monja, ¿no? Claro, el Papa dice, yo al ver una señora de 84 años que vive con esa frescura la fe, que viene por el río con una canoa para comprar alimentos un poco más baratos y además que ha adoptado a una niña que le llama mamá, dice, aquí hay algo que a mí me rompe los esquemas. Dice, me dijo él, quizá esto que te digo es un poco una herejía, pero yo veo una unión muy grande entre lo que significa la consagración religiosa y esto, ¿no? Por ahí empezó ilustrando con... Pero dijo que conocía a mucha gente así, ¿no?
Que o sea, terminas de esa respuesta y ahora ponte a hablar del resto de cosas y de... Madre mía de mi vida. Dime tú una, Faust. Un religioso o religiosa que digas, me ha impactado. Una. Es imposible, pero una.
Un religioso que me ha impactado ahora mismo. Pues, por ejemplo, en Malawi, por ponerte un ejemplo, Sor Brígida Moreta, ahora está en España trabajando con los inmigrantes, pues Brígida Moreta, una misionera de Santa Teresa, dirigía un hospital para enfermos de SIDA y era impresionante ver en Malawi, en medio del campo, cómo esta mujer sacaba adelante un hospital sin ningún tipo de medios y con un montón de enfermos de desahuciados del SIDA.
Yo, esto parece que estaba preparado. Yo si me quedo con una, también elijo una mujer. La hermana Janet, una colombiana en Culicoro, al norte de Bamako, en Mali, con una escuela y un centro para la mujer, es el máximo exponente del feminismo que yo habré visto en mi vida. Cómo sacaba adelante mujeres en Mali, la joven, la diminuta, la increíble Janet.
Cuando hablamos de la vida religiosa o la vida consagrada, pues normalmente los que más visibilidad tienen son los varones, pues porque muchos somos sacerdotes.
Pues nos ha salido así.
Y predicamos en las iglesias y nos ve, pero que se sepa el dato, ¿eh? El más del 75% de la vida consagrada es femenina. Y eso, pues, hombre, es un dato muy importante.
¿Le molesta al Papa cuando se le pregunta por asuntos que están en las portadas de los periódicos, por el tema de la homosexualidad, etcétera?
Bueno, ya has visto que ha salido estos días mucho en la prensa porque...
Y lo que queda.
Claro, porque en el libro habla de ello, ¿no? Uh-huh. Y bueno, los medios siempre toman los temas un poco más candentes o que pueden dar cierto más polémica.
¿Tú lo sacaste?
El libro, claro.
No, digo,
es una pregunta
la cuestión.
Que yo le hago uh-huh. porque hoy es un tema que está ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando hablábamos, sobre todo porque nos estábamos enfocando en un momento dado de la entrevista sobre cuestiones de la formación y de las vocaciones, ¿no?, a la vida religiosa, y él habló, pues, de la vida religiosa, del ingreso a los seminarios también en las diócesis para el ministerio ordenado, y bueno, pues hablando de esos temas, también salió el tema de la homosexualidad. Es decir, el Papa no le asusta hablar de estas cosas, el Papa tiene las ideas muy claras de todo esto, y bueno, y habla con prudencia, pero también diciendo lo que piensa. Yo, una cosa que llama la atención, yo cuando hablé con el Papa para pedirle esta entrevista, yo pensé en enviarle las preguntas y él no quiso que yo le enviara las preguntas. Se sometió a cierta vulnerabilidad de estar ante mí, que le hice nada menos que 60 preguntas y no todas eran cómodas. Y entonces, bueno, pues al final yo por quedarme tranquilo dije, bueno, pues se lo voy a enviar cuando tenga armado el libro, se lo envío para que él le eche una mirada, ¿no? Y tampoco me hizo grandes correcciones, es decir, él habla de las cosas, dice lo que piensa, lo que ves es lo que es, y también trata de estos temas, aunque luego salten a la luz algunos más que otros, pero es normal, ¿no?
Uh-huh. No sé si es una anécdota, hay muchas en el libro, pero una en concreto. Cuando un joven Bergoglio decide que quiere ser sacerdote, uh-huh. hay alguien en su familia que no se le tira el cuello, pero casi. ¿Qué pasó?
Yo creo que él me habló de esto, de su experiencia personal, pero de las experiencias que él conocía también, porque él también fue maestro de novicios, y entonces conocía a muchos chicos que ingresaban, digamos, a la vida de jesuitas, ¿no? Entonces, en la Compañía de Jesús. Y claro, bueno, pues él dice que los padres, normalmente los padres y las madres, tienen un olfato especial para ver si los hijos pues tienen vocación o lo que tienen es una ocurrencia, ¿no? Él me contaba, creo que lo cuento en el libro, Me decía que, claro, cuando un hijo te viene un día y te dice que quiere ser sacerdote, cuando la semana anterior te decía que quería ser piloto de carreras, pues que una madre enseguida dice, esto, aquí hay algo que todavía algo hay que seguir acompañando.
O antes o después.
Entonces, bueno, pues contaba que cuando él decidió entrar en el seminario, porque él antes de entrar a la Compañía de Jesús quiso entrar al seminario de la diócesis, porque, bueno, se sintió atraído a la vida sacerdotal en un principio, lo que pasa que luego tuvo una experiencia de enfermedad que tuvo, bueno, lo cuenta ahí también en el libro. Cuando él dijo que se quería ir al seminario, dice que su padre y su abuela, porque el Papa Bergoglio ha tenido mucha relación con su abuela, y enseguida lo vieron como algo bueno y estaban contentos. Pero que su madre, pues desde cierta prevención, dijo,
no,
mira, hijo, termina los estudios y luego, cuando se te pase este sarampión, ya hablaremos. Pero él dijo que no y que se iba y tal. Y dijo que la madre no le sentó bien y que le costó un poquito, pero que luego que muy bien, ¿no?
Qué curioso.
Suele pasar a las madres, ¿eh? Seguro que mi madre,
imagino
que me escucha,
que ante cualquier oficio, ante cualquier dedicación. La fuerza de la vocación, ¿está en crisis? Faust, tú que hablas con tantos sacerdotes al cabo de la semana.
Generalizar es muy peligroso. Y
no, pero por pura estadística.
Por pura estadística, efectivamente, por números hay menos vocaciones, efectivamente. Pero en el mundo que nosotros nos movemos, o sea, si miramos solamente Europa, miramos solamente América, efectivamente...
Bueno, y España ni te cuento.
Exacto, el número de vocaciones desciende, pero es que nos quedamos solamente en eso, mirándonos el ombligo. Hay que mirar a África, hay que mirar a Asia, y aquí un claretiano que tienes delante te puede decir las vocaciones que hay... jesuitas, salesianos, ni te digo, en India, en países como India, como toda África. Es decir, muchas veces nos miramos el ombligo y nos quedamos encerrados en esas cifras negativas, digamos, de que hay pocas vocaciones en España o en Europa. Pero es que todas las que están floreciendo en otros lugares, sí que es verdad que aquí se está viviendo una crisis, para decirlo claramente, es una crisis de vocaciones que viene acompañada de muchas circunstancias sociales y demás y religiosas, pero por contra habría que mirar un poco más lejos. Yo creo que Fernando eso lo puede puntualizar.
Claro. Sí, yo simplemente diría que cuando una iglesia tiene vitalidad, tiene vocaciones, y cuando la iglesia no es viva, pues las vocaciones también son más débiles, ¿no? Y basta con que vayamos a nuestras iglesias en nuestro país para que nos demos cuenta que el pueblo de Dios, pues es lo que es. O sea, cuando uno va a misa un domingo, pues ve que abundan las canas, no abunda la gente joven. Vas a otros países, yo tengo una experiencia, por ejemplo, pastoral en Estados Unidos, la iglesia tiene una media de 25 años, la iglesia católica, porque es fruto pues de la inmigración, los latinos, o sea, hay una vitalidad tremenda, ¿no? Y claro, pues hay vocaciones, igual que hay en Asia o hay en África. En nuestras iglesias, pues vivimos un invierno de secularización en la sociedad muy fuerte, y es normal que haya menos vocaciones, además de que las familias hoy no tienen tantos hijos.
Mira, me asiste por línea interna a mi compañero Rubén Corral, me dice, cuéntale la comida en el chat. Hace un mes estábamos en Yamena, un lugar francamente, entre comillas, divertido, con la que está cayendo, con Boko Haram,
sí,
Centroáfrica,
claro.
Frontera con República Centroafricana, con Sudán del Sur, con Camerún, territorio atroz. Uh-huh. Y nos llevó un cura amigo nuestro, jesuita también, Camil, nos llevó, oye, venimos a comer que tenemos ahí un almuerzo, una cosa en la parroquia, tal y cual. La madre de Dios, había, no te exagero, 1,000 personas,
sí,
en la comida. Pero es que había danzas de no sé qué tribu, había colores, que es una cosa que me llamó la atención tremenda, de todas las edades, de todas las regiones, iba a decir del país, de todas las regiones, de un montón de kilómetros a la redonda. Bueno, había montado allí un sarao que dices, caramba,
sí, la vitalidad,
esto sí que es
vitalidad.
Una misa, uh-huh. y no lo que tenemos ahí en España, es verdad, ¿eh?
Bueno, es una cosa también de su cultura,
seguro,
es una cultura muy viva,
seguro.
Claro, la media de edad es más baja,
claro,
que en Europa,
eso
etcétera,
influye,
claro.
Eso influye.
Todo influye.
Tienes razón cuando dice papá que hay que mirar fuera y que hay que salir a hacer lío.
Sí, claro, la iglesia no puede encerrarse en sí misma. Si
Haz
no
autocrítica.
Perdería... Pues yo creo que...
¿Eso se ha hecho?
Sí, pero no es que haya habido una mala voluntad. Es decir, sin querer nos hemos ido como enroscando en nosotros mismos y nos hemos olvidado de que hay que salir a contar lo que vivimos. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Cuando una iglesia cierra sus puertas y solo habla para sí misma, como dice el Papa muchas veces, no se hace como autorreferencial, pues al final acaba de incumplir su misión, porque la Iglesia lo que quiere hacer es precisamente dialogar con el mundo y la cultura en la que vivimos. Porque si la Iglesia no cumple esta función, que es su naturaleza más profunda, pues ¿qué hacemos, no? Entonces, bueno, pues esa es la llamada del Papa. Fíjate que su carta programática, el Evangelii Gaudium, en verdad es un programa misionero, de salida misionera de la Iglesia. O sea, la Iglesia lo que tiene que hacer es escuchar al mundo de hoy y a la vez hablar con él y dialogar desde el Evangelio, desde las cosas más sencillas que podemos proponer y sobre todo con la vida. Una cosa que el Papa dice mil veces en muchos sitios, de muchas maneras, y que lo predica con su ejemplo, ¿no? Y es que la misión de la Iglesia no está tanto en las palabras o en las doctrinas, sino en la vida de los cristianos. Y anunciar el Evangelio, sobre todo por la vía del testimonio.
La fuerza de la vocación. Cuando terminas 4 horas de conversación con este libro...
Yo quería otras 2 más, pero ya era demasiado 40. Abuso.
Te despides, sales a la calle, imagino que en esas avenidas en Roma... ¿A quién llamas por teléfono? ¿A quién le dices no te lo vas a creer?
Pues lo primero creo que llamé a mi casa, claro, a mi casa, a mi madre, o... y ahora mismo no recuerdo, pero sí, ahí, enseguida uno lo quiere contar, diciendo, ojo, ha sido un encuentro fenomenal, ¿no?
No voy a vivir nada igual en mi vida.
Bueno, nunca se sabe, ¿verdad?
Pero el siguiente.
Supongo que no. Para mí, ciertamente, lo he dicho otras veces, es el trabajo más grande que he hecho en mi vida, primero por el valor que tiene en sí entrevistar a un papa, ¿no? Y segundo, por el servicio que creo que este libro va a hacer a la vida religiosa no solo de España, sino de todo el mundo, porque ha sido el libro traducido nada menos que a 10 lenguas y 14 sellos editoriales. Ayer precisamente me llamaron y me pidieron los derechos también para publicarlo en croata. O sea que hay mucho interés. Este libro está suscitando interés.
Qué bueno. ¿Cualquiera dice al tertuliano Fernando Prado que no le llevas a la linterna de la Iglesia?
Hombre, ¿por qué crees que le tengo una linterna de la Iglesia? Efectivamente. Pero es que efectivamente el Papa lleva casi 6 años de pontificado y el Papa quería hablar de lo suyo. Y lo suyo es la vida consagrada, porque no hay que olvidar que él es jesuita y él es consagrado. ¿Sí? Y él quería hablar largo y tendido, como ha hecho en este libro. Y por eso este libro es muy importante para toda la vida consagrada del mundo, que son muchos.
¿Sí? Sí, yo diría también que no es solo algo para la vida consagrada, porque en los temas que salen hay temas muy actuales que preocupan mucho a la Iglesia, ¿no? Pues desde la selección de los candidatos al sacerdocio, la formación de los candidatos al sacerdocio y a la vida consagrada, pues el tema del clericalismo que tanto está hoy en boga, tocando también un poco el tema de los abusos sexuales, todo eso. O sea, hay temas muy actuales, luego temas muy propios de la vida consagrada, ¿no? Cómo ser hoy pues un buen religioso, en qué consiste esta fuerza de la vocación realmente, ¿no? Bueno, pues cosas que va hablando el Papa, de qué hacer hoy los religiosos, las obras que llevamos adelante los religiosos, el mundo de la educación, o sea, la misión compartida con el laicado. Pues hay cantidad de temas que hoy nos preocupan mucho a toda la Iglesia.
No hagas demasiados spoilers. La fuerza de la vocación, la vida consagrada. Hoy, una conversación con Fernando Prado, lo edita Publicaciones Claretianas. Gracias, Fernando, por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, que esto es una maravilla, ya poder tener una ocasión
además,
como esta.
Además, sin exagerar. Objetivamente es así, es así, es así. Gracias, Faust.
Nada.
Cuidaros.
Gracias. So we came to Road America, where we burned up at the lake. But at the speedway, yeah, that's without me.
Echamos otro vistazo a las redes sociales. Los oyentes, seguís hablando de la encuesta del CIS, bueno, la encuesta o lo que sea eso, y de los presupuestos del Estado que quiere presentar Pedro Sánchez.
Bueno, eso nos dicen, ¿no?, que es una encuesta y que han preguntado, así que nos lo tendremos que creer.
Lo que ponga, pero sí, bueno, vale, venga.
Nos dice encuesta. Vicente, presentará los presupuestos y los aprobará, pues metiendo el miedo de ojo que viene Vox, apelará a eso al menos. Y lo del CIS, nos dice Vicente, pues no se lo creen ni Tezanos. Aurelio, viendo el gráfico del CIS, creo que se han confundido con los colores. No refleja nada más que sus deseos. ¿Y presupuestos? Pues pienso que son difíciles de aprobar, pero vaya usted a saber. Lo mismo se lo aceptan los socios. Emma, de Tezanos no me creo absolutamente nada. Y sí, Sánchez sacará adelante los presupuestos. Lo logrará porque dará lo que le pidan los independentistas y demás con tal de seguir en Moncloa. Recordemos que es un señor que no ha sido elegido por los ciudadanos españoles y que quiere mantenerse en el cargo así. También otro mensaje más que nos ha llegado a WhatsApp. Estos políticos siguen sin escuchar al pueblo, solo piensan en poder y dinero. Queda claro cuando no paran de acusarse de no ser constitucionalistas. Verónica, en vez de presupuestos, pensaba que por fin iba a convocar elecciones. Tendremos que seguir esperando. Y Ángel, hay una duda, bueno, que tiene este oyente que vamos a escuchar ahora, pero que también la tienen varios. Nota de voz que ha llegado al WhatsApp de La Linterna al 600-544-555.
Javier, desde Cantabria, a estos izquierdistas que se están manifestando allí en Andalucía en contra de Vox, ¿quiénes son ahí los fascistas? ¿Los de Vox? No, calla, que los de Vox no dicen nada. Igual ellos. Hasta luego, buenas tardes.
La pregunta es una pregunta retórica, Javier.
Totalmente.
No te la he respondido, amigo. Recuerda, mensajes en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope y en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555. En Instagram en expósito-cope.